Lo que vamos a ver esta mañana es una oración de intercesión. Intercesión es una palabra importante. Es uno de los oficios de un sacerdote. Y cuando digo sacerdote, no estoy hablando en términos de tradiciones de iglesia, estoy hablando de qué dice la Biblia es un sacerdote. En la Biblia un sacerdote tiene dos funciones. Está involucrado en un sacrificio y en intercesión. Es un buen capítulo para preparar nuestros corazones. Vamos a versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Miró arriba. Cristo no tenía su cabeza inclinado abajo, como el publicano que dijo: ay Dios, ten misericordia de mí. Cristo en su oración no está confesando sus pecados. No tiene pecados. Dice: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Hemos estudiado en capítulo 4 cuando su mamá pidió que hiciera algo en la boda. Cristo dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En muchos tiempos, hablando con sus hermanos carnales, dijo: mi tiempo no ha llegado. Y muchas veces escapó de sus enemigos. Y la Biblia dice: porque no llegó todavía su hora. Pero ahora llegó. Ya está. Ya llegó la hora para cumplir lo que significaba todos los sacrificios de animales en el Testamento Viejo. Para cumplir el simbolismo de Abraham, cuando Dios exigió que dio a su hijo como sacrificio. Vino la hora para cambiar para siempre el mundo. Vino la hora para herir la cabeza de la serpiente y ser herido en el calcañar, según la primera profecía de Génesis. Cristo dice: glorifica a tu Hijo. Pero ¿cómo puede ser glorificado en un evento como la cruz? La cruz. La cruz parece más bien un evento de vergüenza y derrota. Pero no, Cristo dice fue glorioso. Con la cruz reconcilió al mundo, quitó la maldición, venció el diablo con su propia arma, como David mató a Goliat con su propia espada. Si sabe la historia, tiró una piedra con la honda, pero después cortó la cabeza del gigante con su propia espada. Y de la misma manera, Cristo dio el golpe mortal a Satanás con la cruz. Dice en versículo 2, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Para dar vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, una vez más, en el Evangelio de San Juan, vamos a entrar en doctrinas de profundidad. ¿A quién dice aquí que va a dar vida? ¿Va a dar vida a cada persona del mundo? ¿Fue la intención de Dios salvar a cada hijo de Adán? En la Biblia, hermano, vamos a ver que en la salvación del alma hay una perspectiva divina y hay una perspectiva humana. Y las dos perspectivas son realidades, son verdades. Desde la perspectiva humana, los que creen, los que confiesan y viven vidas dedicadas al Señor, mostrando una fe verdadera, son personas salvadas. Pero desde la perspectiva divina, desde el consejo de Dios, el consejo de la Trinidad, los que son salvados son personas que fueron dadas a Cristo de antemano. Hemos estudiado esto en Juan 6. Como Cristo habló en Juan 6:37, cuando dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Había una transacción en que el Padre dio a Cristo. En Juan 6:39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. Todos que eran dados a Él serán resucitados. Tiene potestad sobre toda carne. Sobre toda carne, pero algunos, dice la Biblia, son seleccionados a la vida eterna. Regresando al texto en versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Cristo Jesús. Hay muchas maneras de conocer a Dios. Hasta los ateos en un sentido conocen a Dios, no en una manera salvadora. Pero la Biblia dice en Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Todos conocen que existe un Dios. Niegan que existe Dios. Pero conocen a ese Dios. Dice San Pablo en el libro de Hebreos, o de Romanos. Y hay otra manera de conocer algo de Dios. Por costumbre, por religión. Quizás por conocer algo de las doctrinas de la Biblia. Hay muchos que conocen doctrinas y historias de la Biblia. Pero eso no es necesariamente la vida eterna. Cristo dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, acabo de regresarme de una vacación en Alaska. Y muchas veces he visto Alaska en la televisión, en libros, he conocido algo de estos esquimos y todo. Pero realmente no conocía Alaska. Pero después de ir y suspirar su aire frío, después de poner mis pies sobre la tierra de ese estado, poner mis manos en sus ríos, lo conozco. Ya conozco Alaska personalmente. Lo conozco por experiencia. ¿Conoces tú a Dios en esa forma de experiencia? De experiencia propia, no por la experiencia de otro. Pues mi tía conoce a Dios. Yo soy cristiano, ¿no? Pues mis padres son dedicados. Yo soy cristiano, ¿no? Piénsalo, hermano. Preparando nuestros corazones por la Santa Cena. ¿Conoce a Dios personalmente por medio de su Hijo, Cristo Jesús? Versículo 4, Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Vivía una vida perfecta y estaba determinado de ir definitivamente a la cruz. Versículo 5, estamos en Juan 17:5, perdón. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5 dice que Cristo no empezó en el pesebre. Empezó como hombre, pero tenía una existencia antes con el Padre. Hemos aprendido eso en Juan 1:1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después en 1:14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tenía una preexistencia con el Padre como parte de la Trinidad. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ciertos hombres sacados de la masa de todos, ciertos hombres que eran de Dios, aunque no salvados, hombres que Dios ha tenido en mente desde la fundación del mundo. Como hemos aprendido en Romanos, que dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Estos eran seleccionados por honra. Tuyos eran seleccionados muy antes para recibir misericordia y gracia, no por nada buena en ellos, sino por la pura gracia de Dios. Eso es lo que significa gracia. La gracia no es merecida. Vamos a mirar un poquito a Efesios 1. Y hermano, estas doctrinas están en la Biblia con un buen propósito, no para confundir, sino para alentar. En Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según su decisión, según su buen comportamiento. No, dice, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Hay una tendencia en el corazón carnal del hombre de pensar, no, Dios me escogió a mí porque yo iba a hacer eso. Siempre inclinando el mérito al hombre en vez de al Dios. Y eso es lo que encuentra en todas las iglesias que son sectas. Y hasta en la iglesia de Roma van a poner toda la énfasis en lo que el hombre haga. ¿Pero por qué? Dice, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia. ¿Por qué Dios escogió ciertos? Ahí está la respuesta, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. No hicimos nosotros aceptos. ¿Porque iban a creer? No. Sino por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de Dios, la gloria de su gracia. Regresando al texto, versículo 7-8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo está testificando que trabajaba como agente del Padre, no inventó cosas. Como hombre en el mundo, estaba aquí para revelar el plan de Dios fielmente, al pie de la letra. Versículo 9 y 10. Y esa es la parte que quizás será difícil para algunos. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí está diciendo, yo no estoy rogando por el mundo. Estoy rogando por ese grupo. ¿Serán solamente sus discípulos de aquel entonces? No, porque sabemos que más tarde, en versículo 20, va a decir, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Todos los que iban a creer. Pero dice, no ruego por el mundo. Eso ha sido un tropiezo para algunos leer esto. ¿Por qué? ¿Por qué dicen no ruego por el mundo? Cristo está orando en intercesión como sacerdote, sumo sacerdote. Si Él oró eficazmente para todos, todos serían salvos. Cuando Cristo llamó a Lázaro, dijo, Lázaro, ven fuera. Si simplemente dijera, ven fuera, todos se saldrían. porque la oración de Cristo es eficaz. Dice que en nuestro texto, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cristo no está glorificado en todo hombre del mundo. Cristo está glorificado en los que son transformados, y los que van a ser transformados en el futuro. Y Él está orando por ellos. Muchos creen, y la primera vez cuando no conoce bien la Biblia y parece que fue el plan de Dios salvar a cada persona. Pero fijando cuidadosamente en la Biblia, eso no es consistente. Cuando el ángel vino a Cristo, al Padre de Cristo Jesús, en Mateo 1:21, anunciando el nombre, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dijo, Él salvará, eso es la intención, eso es el plan de Dios. Él salvará a todo hijo de Adán. No, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tampoco dice, Él hará posible la salvación. No, dice, Él salvará. Hay una gran diferencia. Pero en otras partes, simplemente quiero citar algunos versículos y tendrán que formar su propia conclusión. En Mateo 20:28. Versículo famoso dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice dar su vida en rescate por muchos y no de todos los hijos de Adán? Y dar su vida en rescate por muchos. Como estamos celebrando la Santa Cena en Mateo 26:28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué no dice, es derramado por todo hijo de Adán? Dice, por muchos es derramado por remisión de pecados. Cuando estuvimos estudiando Juan 10, en Juan 10:11, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida dar por las ovejas. ¿Por qué no dice, da su vida por cada hijo de Adán? Dice, da su vida por las ovejas. Más adelante en versículo 25 dice, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. La persona que no piensa profundamente van a pensar, no, no son ovejas porque no creen. Pero eso no es lo que Cristo dijo. Cristo dijo, no creen porque no son mis ovejas. Hay una gran diferencia. El sacerdote en la Biblia, no estoy hablando de sacerdotes en costumbres humanas, pero el sacerdote en la Biblia tiene dos funciones. Intercesión, orando por su pueblo, y expiación. Expiación es otra palabra bíblica. Eso quiere decir, un precio tiene que ser pagado. Expiar. Expiar es como pagar una deuda. Dio su vida en rescate. Eso es una expiación. El sacerdote en el Testamento Viejo tenía los nombres sobre su pecho de todas las tribus y tenía sangre para entrar en el templo, ofreciendo sangre, sacrificio, orando por el pueblo, intercesión. Versículo 11 en nuestro texto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno. En ese capítulo hay muchos temas de unidad, unidad de la iglesia. Cristo está diciendo, guárdalos, Padre. No permite que sean arrebatados por el enemigo. Pero hay un frase interesante aquí, una cláusula, dice, Padre Santo. En la Biblia dice, en Mateo, no llaméis a nadie Padre en la tierra. Pero eso es prohibido en la Biblia. ¿Cuánto más decir a un hombre, Padre Santo, Santo Padre? Eso está aplicado al Padre Dios, dice Padre Santo. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hermanos, hermanas, eso es el punto clave del mensaje de hoy. Puse por título del tema de hoy, yo los guardé. Hay que pensar en esto, yo los guardé. Ellos no guardaban a ellos mismos. No estaban manteniendo su propia fidelidad en su propio poder. Eran sostenidos todos los apóstoles por el poder del mediador, Cristo, orando por ellos. Por ejemplo, vamos a considerar en Lucas 22 el caso de Pedro. Y hay que recordar, hermanos, hay una perspectiva humana y hay una perspectiva divina. Pero en Lucas 22 y 31, Jesús anuncia la negación de Pedro. Hay que pensar de vez en cuando, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Los dos fracasaron. Pensando carnalmente, uno va a decir, pero Pedro se arrepintió. Y van a poner la énfasis en qué hizo el hombre. Pero hay una perspectiva divina acá. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, Satanás está pidiendo por ti. Dicen romanos, a veces no sabemos de qué orar. Pedro no sabía de qué orar. Él dijo, yo no voy a negar a mi Señor. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo sabía qué orar en intercesión. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice en Santiago, la fe del justo se puede mucho. Pero, si un hermano ore por mí, quizás saldrá bien, quizás no. Si yo oro por usted, quizás no es, quizás, ojalá Dios le va a conceder lo que pide. Pero si Cristo ore por ti, hermano, no puede ser negado. Cristo dijo a San Pedro, yo he rogado por ti de antemano. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Cristo dijo, yo los guardé. ¿Por qué Pedro no perdió completamente su fe? ¿Por qué no dejó a Cristo Jesús como Judas? Cristo lo tenía sostenido. Cristo dijo, yo he rogado. La intercesión de Cristo Jesús tiene eficacia absoluta. Cuando Cristo levantó a Lázaro, dijo, te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Cuando Cristo está orando, no está diciendo en el nombre de otro. Nosotros tenemos que decir, Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos pidiendo basado en sus méritos. Pero Cristo no tiene que pedir por mérito de otro. Dice, Padre, si oro por este, eso es infalible. Y esa es la única razón de que Pedro no cayó completamente. Es el único razón que yo mismo no he caído completamente. Por la intercesión de Cristo Jesús. El título del mensaje de hoy, yo los guardé. No dije, yo les ayudé. Yo hice mi parte y si Él hace su parte. Mire, si Cristo está orando por ti, hará tu parte. Tarde o temprano, Él puede inclinar su corazón. Sí, eres responsable, tienes que hacer su responsabilidad, pero Él lo hará eficazmente, una certeza, con su oración. Eso debe de darnos, hermano, confianza y consolación también en la guerra, en la batalla recia. En Juan 10, 27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna. Y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Perdiendo su posición con Cristo Jesús siempre ha sido una gran controversia en la iglesia. Y será por muchos años. Pero yo escuché de un hombre, un predicador, que tenía miedo. Oh, esa hermana está a punto de morir. Ojalá que no ha perdido su salvación. Y se fue a ella y dijo, hermana, ¿cómo estás? Bien. ¿Seguro no has pecado? Y ella dijo, pues, a lo mejor hay algo de pecado cada día en mi vida. Pero el Señor está viviendo siempre para interceder por mí. El pastor dijo, ¿pero estás segura que en el último momento? Y ella dijo, mire, dice en la Biblia que yo estoy en el mano de hijo, en la mano de hijo. Pero dije ese pastor, ¿pero no es posible que pases por medio de uno de sus dedos? Y ella dijo, mire, pastor, yo soy uno de sus dedos. Somos parte del cuerpo de Cristo. En esto Cristo no puede fracasar. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a Hebreos para aprender un poquito más sobre la intercesión de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 7. Hay mucho sobre el sacerdocio de Cristo Jesús en el libro de Hebreos, pero solamente quiero considerar esto. Dice en versículo 20 de Hebreos 7, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirás. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. ¿De qué está hablando? Dios está diciendo que juró a Cristo Jesús. Está una cita del salmo, de un salmo, y dice, tú eres sacerdote para siempre. Más adelante en 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto que Cristo tiene con nosotros es diferente del pacto de los de antes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no pudieran continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está diciendo, Cristo está en el cielo, viviendo siempre para hacer intercesión por los suyos. Y te pido, hermano, es una pregunta, si tienes las oraciones de Cristo Jesús, orando por ti en intercesión santa, ¿puedes perder su relación con Él? Tú tendrás que meditar y llegar a su propia conclusión. Regresando al texto en versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo está diciendo, yo los guardé, pero ya me voy. Y ellos tienen que saber, Padre, que nada va a cambiar. Juan 17:14, ya llegando casi al fin. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, somos diferentes del mundo. El mundo vive para disfrutar y estar casado a sus pecados, sus pasiones que son opuestos a la santa ley de Dios. Y nosotros estamos peleando en contra de la maldad. Hay una enemistad inevitable. Las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestra lucha no está en contra de carne y sangre, sino contra principados, pero la lucha existe. Como el hermano Jorge dijo, que a veces la lucha está recia y necesitamos tener la confianza de tenemos un mediador firme en el cielo. Eso es el propósito de esas doctrinas, hermanos. No es para causar confusiones, ni discusiones, ni divisiones. Es para dar consuelo a los de Cristo Jesús. Pero ¿por qué el mundo, si el mundo está tan hostil en contra de nosotros, ¿por qué quedamos acá? ¿No sería mejor irnos a una vez, de una vez para estar con Él? ¿O no sería mejor irnos a un lugar para escapar del mundo y sus aflicciones y sus tentaciones? Muchos han concluido eso a través de los siglos de la historia de la iglesia. Por eso Cristo dijo en versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando uno ve la batalla, a veces dice, ay Dios, quítame de acá. Pero Cristo dijo, no ruego que lo quites. No es el deseo de Cristo Jesús quitarnos del mundo. Tenemos propósitos aquí. Somos creciendo, somos aprendiendo bajo disciplina para una vida venidera. Dios está preparándonos para la eternidad. Nosotros, hermanos, necesitamos el mundo para nuestro entrenamiento, nuestra preparación. Y claro que sí, el mundo necesita a nosotros. Hay almas para ganar, hay niños para enseñar, hay territorio para tomar para Cristo Jesús. Así que no es el deseo ni la oración de Cristo sacarnos ya del mundo. Estudiando la historia de la iglesia, va a ver que ha habido muchos monjes muy, muy temprano en el año 200, 256 en Egipto, en Siria, empezaron a ser ermitaños que escaparon del mundo para tomar órdenes monásticas y escapar de todas las tentaciones del mundo. Pero Cristo dijo, eso no es mi plan. La sed y para estudiar. Y sí, está bien tener un descanso, pero no escapar del mundo. Por eso no me gusta siempre tener reuniones con el nombre retiro. Estamos retirando. ¿Por qué no lo llamamos avances? Pero hay otros que solamente piensan en un rapto. ¡Ay, Dios, el mundo se va de mal en peor! ¡Quítame de aquí! ¡Llévame a mi mansión! ¡Ya no puedo más! Pero no, hermanos, no podemos retirarnos de la batalla. No podemos pensar como cobardes. Dios tiene un propósito para nosotros. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad, hermano, está muy práctica. Escuchando la verdad predicada, estudiando la palabra de Dios en tu casa, meditando en las doctrinas de la Biblia, serás santificado poco a poco. Serás cambiada, limpiada. Y no serás tan engañado por las trampas del diablo. la palabra del Señor poco a poco te está limpiando. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como Dios mandó a Cristo, Cristo mandó a sus discípulos primitivos y también está mandando personas hasta el día de hoy. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me doy a mí mismo, dice Cristo Jesús. Yo me voy a la cruz, santificando mi persona para pagar la deuda, el precio. Y como dije antes, no para hacer posible la salvación, sino para hacer cierta la salvación. Llamará a su nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de salvar a Zaqueo en el libro de Lucas, dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. No hacer posible la salvación solamente, sino para actualmente salvar. Hay una diferencia enorme en esos dos conceptos. Dice en Isaías, por sus llagas fuimos nosotros sanados. No dice en Isaías, por sus llagas fuimos hechos sanables. No, fuimos sanados, según la palabra de Dios. Tenemos un Salvador que actualmente salva. Y no solamente un Salvador que hace posible la salvación. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No estaba solamente orando por sus discípulos antiguos, sino también por los discípulos de todos los tiempos. Pero sí dice, no oro por mundo. No está rogando en contra del mundo, simplemente hay una bendición especial que va a un grupo escogido. 21. Para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que haya unidad para un testimonio al mundo. Hay muchos temas, hermanos, en ese capítulo y no vamos a tratar con todos esta mañana, pero se puede sacar muchos temas de la unidad de la iglesia. Y hay gente que creen, y yo también estoy de acuerdo, que algún día habrá una unidad más completa en la iglesia de Cristo Jesús. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los han amado a ellos como también a mí me has amado. Todavía es para ser cumplido. A través de los siglos ha habido siempre divisiones en las iglesias, denominaciones, doctrinas controversiales, pero hay evidencia que algún día eso acabará. En realidad, solamente hay una iglesia. Dice en Efesios 4. Dice que debemos de ser en 4:3 de Efesios solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay un cuerpo y un Espíritu. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Solamente hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y con todos. Y yo encuentro algo de optimismo en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. En esto tengo esperanza, que algún día no habrá tanta división. Los hermanos van a hablar, diferentes denominaciones dicen, quizás malentendí lo que estás diciendo. Si Cristo quiere, si eso es la oración de Cristo, No puede fracasar. Pero no ha sido cumplido todavía. Y es posible que no lo veremos en nuestra vida, pero podemos obrar para esto. A tener unidad entre los hermanos. Versículo 24, ya estamos terminando. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me han dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Algún día seguramente seremos con Él, pero también estamos con Él. Cada domingo, cada vez cuando tenemos devocionales íntimas con Él. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo está en la oscuridad. Una oscuridad densa. Estuve hablando con diferentes personas en mi vacación y desafortunadamente hay muchos en la iglesia, consejeros que han traído mucha filosofía de la psicología secular. Han sido enseñados en psicología que ni es bíblica y traen estos conceptos a la iglesia. Pero San Pablo no tenía gran estimación para los principios del mundo, dijo en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cristo nos ha llamado para ser una luz no adulterada, con conceptos paganos, con conceptos de incrédulos, con supuestamente expertos que no conozcan nada de Dios. Estamos llamados para que nuestra luz brille, pero tiene que ser una luz limpia de la palabra de Dios y no mezclada. Último versículo. Y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo está terminando diciendo, vamos a mantener a ellos, a todos esos discípulos, discípulos de aquel entonces y todos los discípulos que iban a creer en el futuro. Y como Él está pidiendo por su propio mérito, Dios no lo puede negar. Sus oraciones son seguras. Ahora, vamos a terminar con unos puntos de doctrina y aplicación y después a la Santa Cena. La Biblia enseña claramente, hermano, aunque no es una doctrina popular, que hay un grupo que Dios ha escogido en la eternidad pasado para recibir su gracia y su bondad. Muchas veces hemos visto en ese libro de San Juan que dice, todos los que el Padre me da han sido dados desde la perspectiva divina. Estos hermanos son seguros, estos son guardados por Cristo Jesús. Y la doctrina bíblica tiene el propósito y la aplicación para consolar a los santos de Cristo Jesús, para que no piensen siempre, ay Dios, quizás me voy a apartar de ti, todo depende de mí, si yo no puedo llevar esa carga, no me voy a permanecer. Pero la Biblia está enseñando, no depende de ti. Si sí eres responsable, si sí tienes obligaciones. Vamos a Romanos 8, cerrando ya. En Romanos 8, y empezando en versículo 30. Y dice, y a los que predestinó, está hablando de Dios el Padre, en medio de un contexto que, como vamos a ver, son los escogidos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está orando por ti, hermano, ¿quién te va a quitar de sus manos? el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que los entregó por todos nosotros. ¿Y por qué no dice aquí lo entregó por todos los hijos de Adán? Por todo hombre que jamás ha vivido. No, dice, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estos van a recibir todo. El cielo, la preservación. Y miren el contexto del versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Está hablando de los escogidos. Cristo fue dado por los escogidos. Estos escogidos van a tener una aseguranza. Porque hemos visto la predestinación. Hemos visto la expiación que nos dio su Hijo. Hemos visto la elección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahora vamos a ver la intercesión. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está intercediendo por nosotros, y como dijo, recuerda hermano, yo no ruego por el mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En conclusión, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Aunque, como el hermano dijo, la batalla es recia, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero dice en 37, antes en todas estas cosas somos vencedores. No, no, leí mal. No dice antes en todas estas cosas somos vencedores. Somos más que vencedores, hermano. La intercesión de Cristo Jesús no puede fracasar. Por lo cual estoy seguro, y esto, aquí está la aseguranza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habrá siempre personas que van a interpretar eso diciendo, pero si yo decido ejercer mi albedrío libre, ¿puedo apartarme? Pregunta, ¿es tu albedrío libre más fuerte que los ángeles, los principados, los potestades, los presentes, lo porvenir, lo alto, lo profundo? Dios puede inclinar el corazón del rey, dice en Proverbios, ¿cuánto más tu corazón? Si puede inclinar el corazón del rey que tiene poder, dinero, tiempo, influencia, ¿cuánto más puede inclinar tu corazón a bien en el momento indicado? Bueno, vamos a terminar dos puntos y ya. En versículo 4 de nuestro texto de hoy, Cristo dijo, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Estamos nosotros, hermanos, acabando nuestra obra, nuestra tarea que Dios nos ha dado. Estamos aquí, hermanos, en este domingo, preparando nuestros corazones por la Santa Cena para reflexionar. ¿Estoy yo acabando, cumpliendo la obra que Dios me ha dado? ¿Somos salvados por la gracia? Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo que sigue en Efesios 2:10 dice, porque somos hechos, hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas obras, dice, que los cuales Dios preparó de antemano. Hermanos y hermanas, si eres cristiano, Dios preparó una obra de antemano para ti. ¿Lo estás cumpliendo? Un punto más. ¿Estás en oración? ¿Tiene un hábito de oración en su vida? Mire, en la vida de Cristo Jesús, estaba siempre orando. A veces oró toda la noche. Levantó muy de la mañana para adorar, para orar. y aquí está orando. Y si el Hijo de Dios tenía que orar tanto, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Cristo pagó para recibir todas las naciones del mundo, pero aún en Salmo 2 Dios dijo, pídame y los daré a las naciones. Tiene que pedir. Es necesario. Si Cristo tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros? Bueno, concluyendo, cuando fui a esta vacación, conocí un gran pastor muy famoso. Y una noche fuimos invitados a un lugar, como a ir a un cóctel, pero nadie toma ahí, toma jugo. Y él pasó y no dijo nada a nosotros, no nos conocía. Estaba hablando con mucha gente ahí, pero ya tiene muchos conocidos en ese viaje, fue un grupo de iglesias, y después, más tarde, recibí una invitación para sentarme con mi esposa a su mesa. Y dice, ¿De qué es esto? ¿Por qué recibimos esto? Y después llegamos y dije a mi esposa, ¿tiene la invitación? No. Pues yo no me atrevo a acercar a esa mesa sin la invitación. Quizás habrá un malentendimiento. Y ella dijo, córrele al cabina y agarra en la barca la invitación. Y por esto llegué tarde y toda la mesa estaba llena, menos dos posiciones a su lado. Y mi esposa agarró al uno y solamente quedó uno y tuve que sentarme con él. Y hablamos. Y el día que seguía, yo estuve esperando a mi esposa leyendo un libro y él vino entrando para comer y dijo, ¡hola, Marcos! Me conocía. La primera vez no dijo nada a mí. Él me conocía. Hermano, Cristo te conoce. Tú conoces a Cristo Jesús. Tienes que conocerlo. Porque sabemos que dicen Mateo, hay un lugar cuando muchos van a gritar, Señor, profetizamos, hicimos todas estas cosas. Y Él dijo, voy a decir, nunca os conocí. Oh Padre, si hay alguien aquí que tiene que reconciliarse contigo, si hay una persona que no sabe si realmente tiene ese conocimiento de experiencia, toca a esa persona, Señor. Traiga a la persona, Señor, con un corazón contrito. Oh, Padre, no permite que engañemos a nosotros mismos. Quita, Señor, el autoengaño. Quita el velo del diablo, Señor. Ayúdanos, Señor. Si estamos en una posición mala, habla nuestro corazón, Señor.